al día martes 13 de octubre del año 2020. Dentro del primer punto de la tabla tenemos la aprobación del acta del consejo número 134, correspondiente al 7 de diciembre del año 2020, y el acta número 135, correspondiente al 14 de septiembre del año 2020. Vamos a partir primero con las observaciones del acta 134, por orden de concejales. Concejal Rosa María Navarro. Concejal Guillermo Vergara.
No, alcalde de Armengo, pero sí.
Concejal Ariel Verdugo.
Buenos días, alcalde. Buenos días a todos. Si no se va a hacer, alcalde.
Concejal Jorge Mora.
Si no se va a hacer, alcalde.
Concejal Néstor Vergara.
Si no se lo tiene, alcalde.
Votemos el acta 134, don Eduardo Burlete.
Aprobado.
Concejal Rosa María Navarro.
Aprobado.
Concejal Guillermo Vergara.
Aprobado, alcalde.
Concejal Ariel Verdugo.
Aprobado, alcalde.
Concejal Jorge Mora.
Aprobado, alcalde.
Concejal Néstor Vergara.
Aprobado.
Posteriormente continuamos con el acta número 135, don concejal Eduardo Paulet.
Sí, en la página 3. En la página 3, en la penúltima línea independiente de lo que nosotros comentábamos, y el otro consejo, porque es uno de los que nos puede consejo y el otro consejo.
¿De
lo que nosotros comentábamos y el otro consejo? Y el otro consejo, porque es un tema recurrente, el tema de la unidad y en la... ¿cómo se llama? ¿En el hospital?
¿Concejal Guillermo Vergara?
Solamente cuál de la promoción que... ella venía
concejal Ariel, Verdugo.
Concejal
Néstor Vergara, perdón, Jorge Mora.
Sí, no se pasó ni esto.
Concejal Néstor Vergara.
Sí, no se pasó ni esto.
Votemos con concejal Eduardo Corlete.
Aprobado, alcalde.
Concejal María Navarro.
Aprobado, alcalde.
Concejal Guillermo Vergara.
Aprobado, señor alcalde.
Concejal Ariel Verdugo.
Aprobado, alcalde.
Concejal José Mora.
Aprobado, alcalde.
Concejal Néstor Vergara.
Aprobado, alcalde.
Se aprueba el acta 135. Posteriormente nos vamos al punto número 2, donde tenemos la aprobación de la asignación municipal del director comunal de salud de Hugo Parra, que se encuentra presente. Un punto de la finanza. Don Rodrigo Hernández, que viene llegando acá. Un buen día, don Rodrigo. Tiene la palabra para exponer el punto antes mencionado.
Quería preguntar si, porque no estoy presente el día lunes, si esto pasó en comisión para que el presidente pudiera dar una explicación sobre el tema antes de que hablen los revolucionarios, por favor, alcalde.
Sí, presidente. Sí,
ya.
Para dar respuesta a colegas, efectivamente nos reunimos con la comisión, donde la conversación fue la misma que se dio en el consejo. Nos habló de monto, ¿ya? Porque esta de la propuesta que hace el señor alcalde, que sí se analizó la responsabilidad y al final hablamos varios temas que son consistentes al área de salud. Y tanto el director como el jefe final se comprometieron a traer el documento oficial desde el alcalde hacia el consejo del certificado de disponibilidad y que no pendiente el certificado de disponibilidad de la directora de la administración final, que fue la sugerencia que nació en el consejo. Entonces, eso fue el cenar de la reunión. El informe se entregará en el próximo consejo. No está escrito.
Gracias, José. Bueno, pasamos. Respecto de, también quisiera solicitar la palabra al administrador municipal. Bueno, está el oficio que se solicitó en su en un comienzo, donde la solicitud era también de la alcaldía hacia el consejo. El certificado de disponibilidad presupuestaria viene dada desde el área de salud, dado que por lo conversado también con el administrador y con Rodrigo, resulta de que el área de finanzas no puede garantizar en cómo se va a distribuir el dinero que se le entregue a salud. Y es por lo mismo que el área de finanzas no puede entregar un certificado de disponibilidad presupuestaria, pero sí de los traspasos que se hacen, se dispone por parte del área de finanzas de salud, que se va a contar con esa disponibilidad para hacer estos montos, para hacer estos pagos. Bueno, en ese sentido existe también certificado por parte del director de finanzas del área de salud, que se acompaña también a las presentaciones. Bueno, se le hace entrega a uno, que básicamente es la misma solicitud como se conversa con un micro, pero en esta vez entrega por parte de
para un poquito complementar lo que dice nuestro director Romo y concejal Don Poblete con la Comisión de Salud, esto se conversó a raíz de la solicitud de asignación municipal, ¿cierto?, para el director, y dentro de esa creación fue también conversar con la Comisión. De hecho, eso fue lo que se estableció en la tarde, y bueno, de hecho, de la Comisión también se aprovechó de hablar varias cosas más dentro de tenía, pero aparte de eso, lo más importante que nos convocó fue el tema de la asignación, ¿ya? La diferencia que tiene este oficio con el oficio que se envió el lunes pasado, bueno, radica fundamentalmente desde quien edita el oficio, ya que va desde el alcalde hacia el consejo. Lo otro también que se modificó fue el tema de sacar la explicación de por qué el monte, que también se argumentó y se quedó diligente la solicitud. Cuando se conversó también, recordar que fue por un tema de a homologar, en este caso a los directores de universidad. Y eso, bueno, prácticamente se estableció el oficio como un método de explicación, para que quede más claro, pero también después se comenzó en la sesión de consejo y en la comisión. Entonces, ¿cómo era la fijación de colocar ese argumento? Por eso se modificó. De hecho, si ustedes comparan los oficios, son muy similares. De hecho, básicamente cambio de firma, pero el grueso del MUNDES está. Ahí está la justificación, ¿cierto?, del director, que se había comentado, que no voy a recordar que es el principal responsable de la dirección de la salud, que tiene tres personas contra prácticamente de lo que es la dirección. Entonces, eso es bastante la discusión. Como dice en este caso,
la principal levanta la mano para.
Gracias, Javier. Lo que pasa es que en el momento cambia la situación, no es para mí, ustedes para mi colegio. Porque acá nos dan un oficio en Universal, que asegura de que hay mayores ingresos hacia la de salud. Con lo cual, yo comprendo la situación de la comunidad de salud, pero ya existe un problema que tiene que resolver tres molestias, que es la única, para implementar el aumento de la asignación de un ingreso. Así que, a mí me queda muy claro, no lo digo, que no sé cuándo quieres quitarme de lograr.
Sí, exactamente, consejero. Lo que quería comentar ahora es que hay una, un monto de trabajo municipal aprobado por el departamento por este mes, que son de 30 millones de pesos, de los cuales ya el presupuesto ya era mayor ingreso para el departamento de salud. Para recordar un poquito el presupuesto que se aprobó para el año 2020 con 800 millones de pesos, de los cuales nosotros nos quedamos al presupuestario de 8, con este traspaso municipal ya se generan mayores ingresos ya por 22 millones de pesos, de los cuales nosotros como departamento vamos a asegurar la situación del director y así también, recordando el tema que hemos conversado de los mayores aportes del municipio al departamento de salud. Recordando que también se compró una ambulancia, ¿cierto? Y ahora de aquí en adelante, el próximo mes, ya el departamento de salud va a presentar una modificación presupuestaria. En cuanto en 21 millones de ingresos, más los mayores ingresos que se generan a la fecha. Así que eso empieza. Así que el próximo mes vamos a presentar la modificación presupuestaria por 21 millones de ingresos. Eso, muchas gracias.
Al director se va a intervenir.
Yo voy a dar dos cositas. Uno es que sí, reafirmar con que me salga el documento que en el fondo ayer le complicaría un poco hacerse responsable de algo que debería hacer un tercero. Porque si no lo hace, él ya como responsable. Y en segunda instancia, que ella también me cuenta de mi servicio, tampoco yo no decido cómo se le pasa a quién. Porque cuando todos los meses ya se ha sido el compromiso, las platas que han llegado son o para salud, o sea, para salud y para educación. No se va a tener el traspaso a nadie más. Pero cuanto a qué, eso un poco va dependiendo de si un día, no sé, por ejemplo, el tema de ambulancia, claro, aquí está el tema de salud, si un día, no sé, pasa algo por educación. Están jugando un poco con eso. Entonces, también me comprometí con ella a dejarle garantizado, a través de un correo y de todos los meses, también de lo que ocurrió con el alcalde, le ordeno el traspaso a cada cuenta. Entonces, dentro de eso, también me comprometí a dejarle explícitamente que en el monto que estamos solicitando el traspaso de salud, iría incluido el monto de traspaso al director. Y como tercera instancia, también comentarle que los traspasos o el compromiso con salud que un poco que fue cumplido se lo asumimos cuando se aprobó el presupuesto el año pasado, ¿ya? Darle prioridad en todo orden de cosas, como plata que nos llegara. De hecho, el monto COVID que llega, o que el último que llegó, se va a hacer un 100% a la dirección, de hecho, no va a entre comillas, a costos COVID genéricos. Va a apoyar al COVID, pero en el Departamento de Educación. Ya, todo lo que está necesitando para poder ¿pero qué? ¿La educación? ¿La que es para? paliar costos y que no se han sacado de su propio bolsillo. Entonces, también cuenta con que entre comillas estamos siendo mayores traspasos. Entonces, eso es un poco, a mostrar un poco el compromiso que se asumió y que se está cumpliendo.
Vamos por orden, concejal Eduardo Bolívar.
Bueno, yo lo que diría, la propuesta es el millón, yo creo que es mucho, para mí yo creo que es mucho el monto, considero que sí, se debería mostrar una asignación, pero el monto tengo que ser muy elevado.
Concejal Rosalía Navarro. Concejal Guillermo Vergara.
No lo sé, no sé.
Concejal Ariel Verdugo.
No, dando las explicaciones del caso, sí concuerdo con lo de la directora de finanzas, que ella no podría avalar una asignación, ella solamente la, los traspasos, y así que me queda para la explicación. Sobre el monto, no, me parece bien.
Concejal, último día.
Sí, no se lo sé.
Concejal, Néstor Pulgar. Casi creo que faltó algo importante declarar para nuestra seguridad también como fiscalizadores. Esta asignación que se está tomando por parte suya para un UPA, como le dijo, como una de salud, tiene una vigencia de año calendario. Así que para que no se escuchen los colegas, esto es con el presupuesto actual. Ya nos está proyectando una decisión para el año 2021. En el año 2021 tendrá que venir otra propuesta. Quizás, bueno, también quiero decir que lo dije en su momento, se dijo a Rodrigo León Nubo, el monto Pancho que es demasiado, pero entiendo de que el apremio de hoy lo justifica de alguna manera. Pero como son pocos meses, no según yo, según un estudio que hice de número y finanzas, no nos afectaría en demasía, porque son octubre, noviembre y diciembre. Así que, alcalde, yo concuerdo con opiniones de algunos colegas, insisto, en no tuve rechazo, pero en relación a la duración de la asignación, pienso y creo que no nos afectaría demasiado. Eso. Gracias. Volvemos.
Don Eduardo Rodríguez.
Apruebo con la observación de que al término del año evaluemos la deuda flotante para poder comprometer la asignación de 2021, porque la deuda flotante va a ser nuevamente sobre el 120 que todo el año. ¿Ya? Apruebo.
Concejal Mariano. Concejal Guillermo Vergara.
Aprueba el cambio de asignación.
Concejal Ariel Verdugo.
Aprueba el cambio.
Concejal Jorge Mora.
Aprueba el cambio.
Concejal Néstor Pérez. Aprueba el cambio y con, también con la solicitud formal en esta sesión de consejo de que se nos haga llegar el tema de la deuda, que es uno de los principales obligaciones nuestras como fiscalizadores. Aprueba. Gracias, concejales. Gracias, director. Gracias, don Rodrigo. Estaríamos listos para el punto número 2, de la Javier Curbana.
¿Cómo?
Gracias.
¿Saludos, Javier Curbana? Bueno, va a hacer.
Muchas gracias. Gracias.
Que tengan buen día.
No se olviden de lo que vamos a conversar. Ahora nosotros cumplimos, ahora es todo usted. Es que no, ya saben.
La vacuna del COVID, que es la rueda de los primeros. ¿Qué pero, no?
Voy a hacer el conejillo de ahí. Ya pararon una vez en la fase 3, en la última, evitando una enfermedad.
¿En Italia? ¿En Italia?
Parece que en Italia sí.
¿Y en el 12 de marzo?
con la vacuna que está, se murieron 12 personas. Se murieron 12. Los super ricos del mundo se hicieron más.
Esta es la tercera guerra mundial.
Estamos en la tercera guerra mundial. Estamos en la tercera guerra mundial.
Del 1 de julio de este año, 2020, hubo una modificación, o sea, entró en vigencia una modificación a la ley de rentas municipales. Y el artículo 23 se modificó, básicamente es que obliga a las sociedades de inversión a pagar patentes municipales. Antes estaba al arbitrio de una opinión, digamos, de lo que decía la Contraloría o la Corte Suprema, siempre, pero no era un hecho grabado que estuviera determinado tácitamente, digamos, o sea, expresamente en la ley. Hoy día ya es una obligación. En el país existe una cantidad impresionante de casi 90.000 o más sociedades de inversiones. Más del 90% de estas sociedades se encuentran concentradas en Santiago. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, para redondear, en casi 24.000 sociedades de inversiones, lo bandecida casi 6.800, 1.900, podrían ser 6.500, Santiago 8.300, Vitacura 6.500. Acá en la comuna hay 17 sociedades de inversión y también pagan unas cantidades muy bajas porque manejan el tema de contratos de seguridad y sus asesores, etc. Entonces, la gran ventaja, porque me interesó de nuevo venir acá. Un paréntesis. Nosotros por el trabajo que hicimos anteriormente no cobramos nada. Porque fue una decisión nuestra, nosotros renunciamos porque teníamos un ingreso fijo, pero en cuanto al vehículo, cuando salimos de terreno, que se dio todo, no hicimos nada. Renunciamos a todo eso porque a la municipalidad me iba a salir más caro pagarnos a nosotros también que lo que eran ustedes. Entonces no lo hicimos. Por principio nuestro y porque quisimos hacerlo. O sea, no sé si es una decisión correcta o no, pero yo creo que sí, yo estoy correcto. Bueno, el tema es que en este momento la municipalidad de Río Claro cobra un 2,5 por mil. Como patente, que es la patente más baja que se puede pagar, porque casi todas cobran un 5 por mil, o sea, el 2. Aquí en toda la región hay otras 5 municipalidades que cobran esta tasa. Las 30 municipalidades cobran 5 también, en esta situación. Pero nosotros, como subimos, o sea, nosotros no estábamos tanto, esto era de Río Claro, por eso nosotros no podemos operar, pero no hemos querido hablar sin llegar a nuestro municipio. Porque, bueno, ahora no nos conocieron de cómo trabajamos, aunque no tuvimos resultados, pero esto fue por otras causas, digamos. Quisimos ofrecerle este tema. Ahora, si otra comuna quiere aprovechar esta rebaja o atraer, que es la idea, atraer a las comunas con menos recursos, a las grandes sociedades de inversiones, que tendría que esperar hasta el próximo año, debería aprobarlo ahora en octubre ese cambio y recién usar el vigencia el próximo año. Entonces, ya tiene una ventaja, una oportunidad bastante grande en relación al resto. Bueno, acá hay 17 sociedades de inversión, como lo dije. Los ingresos por patentes municipales, como ustedes cobran el mínimo, es bastante bajo. O sea, aquí tenemos una información que sale en esta página, la primera, sobre los ingresos que ha tenido del 2015 al 2019. Esto es información del CIDIN a abril del 2020. El último año fue de 131 millones en total. El año 2018, 129, 122, otras 130 y 69 millones. Una sola patente municipal de una sociedad grande, de alto patrimonio, a una empresa en Santiago, por ejemplo, reporta más de 400 millones de pesos. Una sola. Y acá, ese mismo empresario, o ese mismo empresario, no sé, se ahorraría en nada, se ahorraría 200 millones en pesos. Por eso es que es atractivo aquí hay una oportunidad. Nosotros también apostando que esto tendría que definirse, en algún momento tenía que definirse por certeza jurídica, digamos, que era un tema de ley, no de criterio, como estaba establecido hasta el 30 de junio este año. En muchos casos la municipalidad es ganada, la compañía es ganada, el señor empresario, la sociedad de inversión, etc. Nosotros en 2 años, apostando también a esto, empezamos a investigar y recopilamos información de 800 sociedades de inversión. Por un tema que se nos ocurrió, estamos apostando realmente. Bueno, hay múltiples formas de adquirir esa información, hoy día existe Google, que uno empieza a investigar, pero tenemos 800 sociedades de inversiones como una base de datos. Ahora no tengo ni idea si alguna de ellas va a querer hacerlo, pero eso no cuesta. Pero yo creo que sí, o sea, como una empresa que paga 100 millones, no se va a querer ahorrar 50 millones aprovechando esta investigación. Así que uno también le puede. Porque una persona que bueno, está en el gran tema del centralismo, que casi todos los recursos están en Santiago y en el resto del país. No le dan bien a ese tema, digamos. Entonces, nosotros proponemos que nos hagan, igual que la vez anterior, una contratación como una función de apoyo genérico, que eso está establecido en la ley, es posible. En uno de los documentos yo les pongo ahí de. Eso está absolutamente aceptado por la ley. No se pueden traspasar las funciones propias del municipio, pero sí tener la función de apoyo. Eso no hay ningún problema. De hecho, yo traje 2 ejemplos de contratación, de un tipo de contratación que ustedes pueden hacer por licitación, esto por licitación privada o contratación directa. sea, si por ejemplo acá que están en estos documentos de contratación directa o incluso de la Contraloría, que era de la República y otro del Servicio de Impuestos Internos, que podrían haber hecho ese trabajo con funcionarios internos, pero ellos prefirieron, por el tipo de especialidad que hay, de que se trataba ese tema, contratar externamente. Yo creo que aquí también se necesita un tema de especialidad, porque es un tema que en muchos municipios no manejan, o por lo menos no lo manejan al nivel que sí tienen ese apoyo de los asesores que tienen las grandes empresas, que son tipo, todas, digamos, por eso mismo acá pagan muy poco empresas que tienen 10.000 o más millones de pesos de capital. Bueno, nosotros queremos acercar esa diferencia, ojalá. Nos ha ido bien, bastante bien en otros municipios, llevamos 8 años trabajando en esto, y andamos bien, o sea, siempre, porque tenemos una razón para decirlo, o sea, eso no quiero apoyar, ¿no? No está por la idea, porque ni tiene esa razón de posición. Ahora, la municipalidad, si nos llegara a contratar en este tema, y nosotros desarrollamos el trabajo, y pongamos el supuesto que no obtenemos nada, que no hay resultado, no tendríamos costo, porque ni siquiera existiría el costo directo, o sea, el costo fijo. Solamente un costo por tratar de atraer a estas empresas, digamos, a la comuna. Bien, yo le hago un ejemplo. Me atrevo a decirlo, a mostrarlo, no porque sea información privilegiada, pero es que esto me llegó a decir el viernes. Nosotros en otra comuna que está desarrollando esto, que no lo están desarrollando ellos porque contrataron profesionales para estar ahí. Pero nosotros ya tenemos contratado una oficina, así que una oficina es una cosita de chiquitita, particular. Nosotros arrendamos a esa sociedad industrial. El viernes me llegaron 5 contratos firmados de Santiago ya, que nosotros lo arrendamos a los propietarios de Dan López. Una empresa de bienes de continuo de todas las empresas a tener. Los grandes patrimonios los empiezan a subdividir para protegerlos, por su adquisición tribunal. Estos son todas sociedades que deben ser no sé si cambian de archivo. No es necesario, pero si tú estás a contar del 14 de septiembre de 2020 está subcontratado. Me cobran muy poco, 6.000 pesos mensuales, porque la onda la idea es traer a ese contribuyente a la comuna, digo. Es absolutamente ilegal, acá no hay nada que sea considerable y nada. Yo creo que es un gran incentivo este tema. Más encima, hoy día estamos en un tema de crisis. Muchas veces las crisis traen en las oportunidades como esta. Yo la tomo como una oportunidad este tema. Y los municipios cada vez están más necesitados de recursos, o sea, sobre todo por el tema de pandemia y muchas otras cosas. Pero yo encuentro que este es una. Pero como parte de esa opinión, yo creo que es una muy buena oportunidad. Entonces, básicamente eso, no sé si me quieran contestar.
¿Es solamente?
Ya.
Sí, de consulta como más que todo, conjunto de niños, no es bueno.
Cuando habla de, cuando habla de contrato, de costo que tiene para el municipio, contratando usted, ¿cuánto tiempo? No. La vez pasada nosotros nos contratamos con un monto fijo mensual, que era básicamente para el costo del desplazamiento, que nosotros nuestro vehículo salíamos a terreno, que eran 3 UF mensual, y más un 18% por sí del resultado que hubiera existido. Hoy día ese 3 UF o 3 UTM ya no hay, no hay costo fijo. Solamente un costo variables, por si tiene resultado, y nosotros queremos plantearle a ustedes un 16%, no un 18%. Porque nosotros también tenemos nuestro equipo, tenemos que financiar la oficina, tenemos abogados que trabajan con nosotros. Hoy día se puso muy fuerte arriba este trabajo, muy fuerte arriba. Para nosotros es una tremenda oportunidad, porque lo podemos trabajar virtualmente. Tenemos los contactos, ahora yo digo, muchas veces 800, ¿cómo nos van a querer venir a las 10? No tenemos una voz, ¿no? Vamos a ser capaces nosotros de quitarle y ella dice, escucha, quitarle 400 millones, voy a pagar 200. Le podemos hacerle, mira, acá usted va a apoyar con su recurso a una municipalidad que necesita mucho más que las Condes. O sea, las Condes tienen un dinero, compro, o a Chile, en Providencia. Entonces, uno tiene, ustedes, los funcionarios que ustedes tienen, acá se los come el día a día. Yo sé que eso va a ser todo, ¿no? O sea, ellos no pueden estar con una persona permanentemente y con los. Junto a los conocimientos que nosotros el tiempo ha dado también y también nuestra formación, podemos estar tratando de de entablar ese contacto, ya sea con el mismo empresario o bien con sus asesores. Todo tipo de empresa lo que busca es maximizar su dividendo. Todo, aunque sea millonario, que así quiere. Entonces yo considero que esto es una oportunidad importante que se puede dar. Nosotros queremos plantear ese mensaje porque nosotros estamos trabajando nosotros en otro municipio, en Retiro, y han dado muy bien hasta la caída social y la pandemia que nos tocó después, alcanzamos a trabajar 4 meses con unos resultados muy buenos, porque tuvimos suerte y qué sé yo. Hay muchas empresas que no tenían patente ya. Pero ahí estamos cobrando, nos ganamos la licitación con un 17%, porque los demás cobraron 20, 21, 22. Nosotros queremos ofrecerle un 16% de algo que ustedes ni siquiera lo van a recibir, si no existe. Y más conveniente ganar el 1% de algo que el 100% de nada. Para eso no es lo mismo.
No creo nada.
No sirve de nada. No sé si te parece nada, si quieren bajar un poco, no sé, pero es que nosotros nos motiva ese porcentaje porque nosotros tenemos que tener trabajo motivado y a la gente que tenemos, nosotros porque tenemos que pagar igual y nos generamos. Si se está tomando esto,
no, indudablemente. Indudablemente.
¿Sabes qué me dio?
Como usted lo plantea, claro, que la responsabilidad de la pregunta, ¿sí? Como hay contrato, hay que hacer el recurso. Entonces, independiente de no tener este recurso, es un recurso fresco, un recurso que llega a registrar el presupuesto municipal, entonces es bienvenido. Pero sí, cuando se establece un contrato, es la labor nuestra también que va a entrar en el servicio. Sí, eso es lo que hay. Gracias.
¿Contestarla a Rosario Navarro?
Buenos días. Solo estos convenios que ustedes tienen para trabajar con nosotros, ¿a cuánto año sería?
No, puede ser meses. Puede durar 3 meses, no sé si eso lo establecen ustedes, pero puede ser ampliable. No sé, porque en una parte nos han contratado 6 meses, en otra 1 año, porque no estamos ahora.
Se
agarra
la empresa
de Ah, o sea, a nosotros, bueno, una cosa que es atractiva para la sociedad de inversión, ellos se seguían en el lugar de. ¿No?
¿Contesto, no?
Y nosotros nuestro día a día preocupamos de esto. Ese es nuestro valor, digamos.
Sí, no, por favor. Guillermo Guerrero.
Buenos días, Miguel. Aquí la última nota, Miguel me dijo, ¿acuérdate escuchar lo que le daban en el proyecto de alquiler en la ciudad local?
No, 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 es un ejemplo que está dando, ejemplo, sí. Son dos ejemplos que están, pero aquí está en Gustavoría, de todo esto.
No, 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 ese es un padre. Eso es un eso se puede pensar un poco más real, tipo, digamos que pasa, que puse acá, en contratación de función de apoyo, y puse tres formas de contratación. Una de licitación pública, de licitación privada y de contratación directa. Y para el caso de contratación directa, yo traje dos ejemplos que encontramos que están en el video, que justamente una contratación que hizo Contraloría para unos cursos de capacitación de ellos, que lo podían hacer con funcionarios internos, pero prefirieron optar por el tiempo especializado, universidad, en el video. Y está permitido, o sea, también de ellos, en el video, algunas restricciones. Y otro del mismo servicio de impuestos internos para contratar a un abogado externo para defender a un fiscalizador. Esos son los dos ejemplos que traje. Pero son ejemplos, ¿no? Sí. No, yo
no
tengo
ni idea.
Pues está la vía del verdugo.
Don Miguel, ¿cierto? Buenos días. Estuve agarrado de leer su historia cuando lo envió. Voy a empezar diciendo que nosotros como cuerpo colegiado en reuniones nacionales que hemos tenido, una de las peticiones de nosotros ha sido esto, ¿no? Que la empresa grande llegue a tributar dentro de los municipios chicos como el Perú. Y ahí quiero hacer la pregunta a usted, porque no, lo que leí no aparece en ningún lado. ¿En qué es lo que se trató la ley que salió el número? ¿De qué se trató la ley que a usted lo incentivó a tratar de llegar a hacer ese trabajo de lo que no estaba adelante? Porque yo sé que las empresas grandes no teniendo el domicilio en la comuna no tendrían la para llegar a hacer los depósitos, por ejemplo, porque la oficina está en Santiago.
Sí, sí,
sí. Bueno, un poquito de esos temas.
Bueno, eso está planteado en una de las
rocas,
donde dice 21.110. Incluso aquí sale hasta el espíritu del vigilador, ¿por qué? No sé si lo pueden agregar un ratito, pero después, ¿por qué se puede leer esto? Bien, por esta es la ley 21.110, que desde febrero de 2020, ahí se fue promulgada y publicada en el Ministerio de Hacienda. Moderniza la legislación tributaria, para que toman el tema de IVA, de renta, de código tributario, y al final, la última se trata de la patente pública, después de la página 121, que es el está al final. Bueno, el artículo 31, introduce la siguiente modificación al decreto 23.285 del Ministerio del Interior, que habla del decreto 3063. Sobre renta municipal. Intercálese el siguiente inciso tercero, del nuevo artículo 23. El artículo 23 se trata de derecho de grabado, donde existe la actividad primaria, no grabada, la secundaria y la zona productiva, y la terciaria que son servicios, comercio, etc. Dice, comillas, también quedarán grabadas con esta tributación municipal las empresas o sociedades de inversión que adquieran o mantengan activos o instrumentos de cualquier naturaleza, de los cuales puedan obtener rentas derivadas del dominio, posesión o tenencia a título precario, como asimismo de su enajenación. O sea, las toma todas. Sean todas. B. Agrégase, bueno, aquí habla de la forma de cálculo, que cambió ahora, la forma de capital propio ahora va a tener una renta media disponible de un tema netamente tributario. Bueno, acá hay otro, en la C, un tema más técnico, sustituye a la C, bueno. Pero el párrafo final de esta ley, dice, el artículo 47 transitorio, la modificación al artículo 23 del decreto de ley 3063, que contempla el artículo 31, regirá a partir del 1 de julio del 2020. Esta modificación al hecho grabado tiene como único objeto dar certeza jurídica a partir de esa fecha de su publicación, contada en vigencia, sobre la legítima diferencia de la interpretación
mencionado en el artículo de su texto vigente, hasta el 30 de junio del 2020. ¿A qué me refiero? Siempre se recurría a la Contraloría o bien a la Corte Suprema para que definiera pago o no pago. No había certeza jurídica, no había obligación. Era, estaba por criterio y hoy día es certeza jurídica. O sea, hay una ley que dice expresamente. De esta forma, respecto a la contribución de patente municipal de vengada en periodos anteriores a la vigencia de esta modificación, regirá el texto vigente hasta esa fecha. Se define con el criterio, no con una ley, hasta el 30 de junio. En consecuencia, no podrá apuntarse en esta modificación legal solicitud de devolución del cobro de contribuciones de patente municipal respecto de periodos anteriores a la vigencia de la modificación que contempla la presente ley y afectará procedimientos administrativos, o sea, cobros administrativos y jurisdiccionales, o sea, cuando hay denuncia de justicia como cobro judicial en curso, que estén en curso y que se promuevan en forma posterior respecto de dicho periodo, o sea, que no pueden afirmarse en esta modificación para casos anteriores. Ahora, ¿cuál es otra ventaja que les atrae mucho, mucho? Yo venía de una las que más me atraen los contribuyentes, porque a los grandes empresarios, porque no, claro que no tienen tan, no son tan cosas laboristas, disculpa, y buscan más su beneficio económico, bueno, si esa es la función, digamos. Es que en estos casos, cuando hay muchas, pero miles de sociedades de inversión que no tienen patente, nunca la han tramitado porque nunca se la han cobrado. Incluso las Conde, a mí me consta eso. En todas estas grandes. Entonces, si ellos se vienen para acá, empiezan a pagar de ahora en adelante. No se les cobra retroactivo, porque no era una obligación. No sé si me explico. Eso lo analizamos harto con nuestros abogados, lo consultamos, qué sé yo. Al final, si uno se va a cobrar a los periodos anteriores, van a desistir de venir si se van a ir a otra parte, digamos, y tendría que hacerse con todo el costo que tiene un juicio ante la Corte Suprema, que tiene un costo adicional a un juicio y dos procesos que puede durar años. Bueno, eso es un modo, no sé si estoy un poco enredado, ¿no?
Sí, era un poquito la duda que tenía sobre la ley de lo que decía y me parece bien, una buena oportunidad como
para llevar alguna cosa. ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué
tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Y le decidieron que se podía realizar, porque otra ocasión ya no veo, como si se quemó una intención de afuera afuera, y además que una viene en 10 costos en ese momento.
No, que México tampoco lo cobramos.
Si ha pedido un costo, era menos que costo, además que estaba creciendo un 16, sí, para un 18 que ha crecido el costo. Y le va a decir, no, 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 no,
don Miguel, el costo asociado tiene una incidencia y la otra incidencia es tomar la decisión de una u otra tasa, porque aquí existen rangos de cobro, de 2,5 o 5, ¿o no? Entonces la municipalidad cada cierto tiempo el alcalde tiene que tomar la decisión de cuánto puede cobrar, porque no es algo fijo. Eso es lo que entiendo, de lo que uno le puede cobrar a las empresas o a las sociedades. Entonces, si bien el porcentaje de cada íntegro es aceptable, también nosotros tendríamos que decidir qué tasa finalmente vamos a decir cobrar, porque no es una tasa única, esa es la duda. No.
Yo lo que tengo entendido es que estos cambios que ustedes ya me hicieron hace bastante tiempo, se estableció un 2,5 por mil, pero ya está establecido, no entiendo muy bien si hay que actualizarlo todos los años. ¿Es una obligación actualizarlo todos los años?
No, eso también.
Es que ustedes no me escondían, porque ya no tienen.
No, está bien. Es que...
No,
pues. No, lo que pasa es que, por ejemplo, hay municipios que... A ver, si la tasa de liquidez 2,5 es mínimo y el 5 es máximo, y estás tributando por un 4,5, igual les convendría, por ejemplo, un 3. Eso creo que también es susceptible en relación a los resultados que pueda conseguir este tipo de gestiones. Y sí, el Consejo Municipal tiene la facultad de todos los años actualizar sus tasas. No es algo que te decía una única vez y tú siempre has mantenido en el año. Todos los años dice la ley que uno puede modificar la tasa. Ahora, obviamente que el menor porcentaje atrae más a esas sociedades. Y sí creo, alcalde, que el tiempo prudente debería ser mínimo un año. Porque en solamente intentar, en comenzar la gestión, van a pasar 3 o 4 meses. Entonces, creo yo que para la seguridad de la empresa y para también nosotros como municipalidad, debiese volver el año. Y de acuerdo al comportamiento que se obtenga, o los resultados que se obtengan, ver si existe alguna forma en relación a este vínculo que existiría con ustedes. Eso es
candidato. Yo lo que tenía claro es que estaba establecido el 2,5. Usted tiene toda la razón que lo pueden modificar. Pero si no lo modifican, sigue el 2,5. Y esa es la gran ventaja que tienen ustedes en este momento. Porque otro municipio que quiera hacer esto mismo, que quiera ser competitivo, porque aquí hay un tema de competencia, tendría que esperar, si lo prueban este año, tendría que esperar al próximo año para que entre. Y en estos meses se puede hacer mucho. Yo creo que es un trabajo que nosotros lo podemos desarrollar rápidamente. Este nos requiere, por ejemplo, todos los trámites de autorizaciones sanitarias y de obras. Eso está establecido en la ley 20.494, que es una ley reciente también, que pone menos trabajo para obtener patentes municipales. Aquí son sociedades que son virtuales. Acá ellos también tenemos los domicilios tributarios, que puede ser un cuarto parte de esto. Solamente para hacer tributario. Sí, hay muchas facilidades, no hay muchas trabas para poner esto. Entonces yo creo que si funcionamos y nos empieza a ir bien y se puede convencer, hay mucha gente que puede ser de meses, no menos para tener resultados. Eso depende mucho tanto de nosotros como de los mismos contribuyentes, digamos. Pero yo creo que entre tantos miles y miles, no va a haber algunos que quieran ahorrarse su buenos recursos, porque este mismo caso que le traje del señor Velázquez López, él ya nos arrendó 5 antes y otras 5 ahora. Tiene 10 sociedades de inversiones que todas tienen salario lo mismo. Yo creo que hay posibilidades. Y esto fue, la ley empezó en vigencia en julio, estamos en octubre. Ya en salario a la familia creo que han aumentado 170 millones de pesos en 5 tarjetas, no tengo idea de cuánto son los montos, pero nosotros hacemos de eso del arrendamiento más allá. Acá nosotros queremos hacer la gestión, no el arrendamiento. No sé si está claro.
Sí, alcalde, lo que pasa es que, para que los colegas también sepan, es que la tasa es facultad del Consejo Municipal. Solamente como información de lo otro, es que yo me he bajado el 15, pero quizás estoy muy apretado. Ahora, se entiende el tema de que los resultados pueden llegar a corto plazo. Ahora, yo estoy siendo solidario con la empresa, en el sentido de que también, en el transcurso de este año, las posibles sociedades que lleguen sean el doble de lo que quizá uno presume, o pronostica, o proyecta. Entonces, para ese sentido, yo creo que es prudente no cortar un vínculo tan reducido. Me pongo también en el lugar de ustedes. A eso me refería. Entonces,
¿se refiere a la duración?
La duración, exacto. Por eso, no, es que para que sea, como estamos terminando este año, para que sea un año ordenado, creo que sería prudente mantener un año en el futuro. Sabemos que es una decisión nuestra, pero como sugerencia para la administración. Y, insisto, yo lo llevo a duración, porque para que los colegas lo conozcan, porque uno cuando decide un vínculo, un contrato con una con un prestador de servicio, como en este caso con ustedes, también tenemos que saber de que no podríamos decir alguno de nosotros, igual que con 2%, porque la misma no permite. Es nada más como a modo de información.
Sí, pero al final la tasa,
ya.
Pero el rango es, digamos.
Eso es calidad.
Ya, gracias, don Miguel. Bueno, esto tenemos que discutirlo nuevamente entre los miembros de esta mesa. Ya están las opiniones de cada uno. Y darle una pronta respuesta a lo de edad posible, ya sea en el mediano y corto plazo, para poder tener una respuesta a la edad y poder ver si podemos comenzar con este tema. ¿Ya? Gracias, don Miguel.
Y bueno, ¿sobre? ¿Está bien?
Sí.
Y bueno, para decirme, me he escuchado este tema, yo creo que es una muy buena oportunidad, insisto en eso, que se dio por este tema de esta modificación legal. Bueno, nosotros estamos muy motivados, estamos con ganas de trabajar, entonces eso también es importante. Bueno, espero que lleguemos a un acuerdo, digamos, o sea, lleguemos a buen puerto, más bien. Me gustó que me hayan escuchado y que hayan sido, que hayan comprendido lo que se puede enredar, pero me agradezco mucho. Ojalá que lleguemos a un puerto.
Muy amable. Gracias. A continuación tenemos la exposición de convenio de permiso de circulación de vehículos nuevos. Tenemos al director de tránsito y al representante de la empresa expositora. Estamos ahí con Arangela, que está bien. Para que tenga el uso de la palabra. ¿Cuánto va la invitación? Hagan antes. Bueno, a mí, yo creo que quizás cada uno de los concejales tiene que mencionar algo con respecto a esto. Indudablemente para nosotros ha sido muy beneficioso. Y ha un ingreso que también nos ha servido bastante para poder estar activos con la comunidad. Y nos ha servido para muchas cosas. Sino de que por esto está muy consciente y la realidad económica de nuestra alta municipal ha sido absolutamente distinta. Y por eso que también cuando partimos con esto y comenzamos, se fue viendo en el camino cómo iba ejerciendo este ingreso. Probablemente hemos sentido el respaldo y el apoyo de cada uno de los miembros del consejo. Ya, porque todo lo que sea beneficioso productivo para las arcas municipales, siempre yo sé que nadie se va a poner algo de esto. Y nos ha permitido desarrollar varias cosas que van en beneficio de la comuna, ya a poder tener autonomía en algunas cosas, también con la administración municipal, y no estar dependiendo de algunos servicios externos del Estado para poder estar golpeando la puerta y estar esperando todo tipo de burocracia como para poder resolver muchas cosas. Ya, esto ha sido muy importante y sigue siendo importante. Ya lo menciono yo, que me toca estar aquí a la cabeza de la administración de la municipalidad, pero también me gustaría escuchar a cada uno de los miembros del consejo para que expongan también lo que han sentido con respecto a esto
hace servicio a la empresa, no es que está en el sector.
Bastante, yo quisiera referirme al punto, la tabla que dice exposición, convenio, permiso de circulación. Entonces, nosotros ya tenemos una apreciación del conocimiento de renta, nosotros nos dio, para donde tránsito nos dio el reporte, toda la utilidad que nosotros tenemos, pero aquí dice, y yo creo que se llama la tabla, y dice exposición, convenio. Entonces, nosotros necesitamos saber la postura de ustedes, qué es lo que nos plantean ahora, cómo se dice, el convenio termina ahora, se va generando la misma usada.
Gracias.
Eso me preguntó un día Hernán, el alcalde. No tuvo que responder por qué era el alto.
Bueno, por la pandemia, porque además es un desafío. En la que hemos tenido 20 casos de COVID, ¿cierto? Con la gente que ejerce la gestión, con los morbodis que van llegando documentos, ¿cierto? Entonces, ha sido fuerte también el tema de la cuarentena. Recuerden que nosotros, si bien el grupo no bajamos tremendamente, y ha subido sobre todo ahora con el 10%, gestionar todo esto en pandemia ha sido un cuento. De hecho, desde la plataforma donde se gestionan los permisos para adelante, es un tema que gestiona la gente, porque efectivamente tiene que ser sustancial. O sea, nosotros no podemos hacer este completamente electrónico y tenemos que estar reencarnando al cliente. Han habido una forma mayor, está desvinculado gente, pero no hemos ido jugando. Pero el punto mío es que no somos lo que hemos. Yo no les pido más, sino creo que les pida. Si seguimos vigente, un alza mayor, yo creo que eso es razonable. Lo único que le pido es que se homologuen a los demás clientes. Ustedes son los más, los que tienen el menor porcentaje. Yo por un tema así, o sea, yo soy de acá y en este momento seguí ayudando todavía. Pero económicamente las condiciones son difíciles para poder no homologar más de dentro de los otros. Ya debajo de algunos, como por un que bueno, que aunque no va de nueva elección, ¿no? ¿Cierto? Pero ya están ahí, son aquí en contrato hasta el 2021. No sé por qué se van a poder. Tienen contrato hasta el 2021. Pero hoy cuando se dice, si no se van a decir, no lo pueden. Ya hay un costo mayor donde hay hasta regiones. Entonces, esa es mi postura, es lo que yo ofrezco y yo eso a ustedes decían, obviamente, yo creo que no va a ser ahora, pero lo que me digan, porque. Como les decía, hay, o sea, yo tengo mucha municipalidad que me llama todos los días.
Es una cosa, a mí me llaman por preguntarme.
Sí.
De aquí a la región y me han llamado de otras regiones.
De hecho, a mí me preguntan, ¿tiene una municipalidad con usted? Hay varios días y por la página web se averigua y comienzan a llamar.
Me han llamado muchos alcaldes, de aquí y de otras regiones.
Y lo que yo les decía, bueno, hay un cariño implícito acá, está claro. Y también hay un entendimiento de lo que hacemos que no deja de ser, o sea, hay municipalidades muy desordenadas. Y también para nosotros es un sufrimiento de tema, entonces yo no analizamos bien la municipalidad que quieren estar, sobre todo cuando es grupo, para poder trabajar con el tema. A mí es conveniente porque yo les vendo el sistema, después les vendo el sistema de pago en línea, la aplicación, no sé, es un tema de negocio importante. Pero créanme que yo no le digo, o sea, no le hemos dicho a todas las municipalidades que han sido perseguidas en este tema, y sí, porque hay muchas de ellas que están en un tema económico muy fuerte y por lo menos.
¿Cómo está San Clemente?
San Clemente tiene convenio vigente.
Lo tiene llamado a un concejal de la
Sí, tiene convenio vigente, pero funciona no servía.
No,
con el tema de mi concejal. El barrio San Clemente no necesita dinero. Yo le encontré todo el contrario de ellos. La última vez que leí la cuenta en una de las cuentas tenían un directivo de la Comunidad de Tenían cerca de 5 millones. Tampoco es un tema que tienen bastante necesidad, lo que quieren ellos es el título que se genera cuando el permiso que se mide, ¿cierto? Tiene un recargo del 15% en este caso, pero el próximo año entra libre de costo y ese rato como así, es tremendamente peligroso que todo ustedes. Y obviamente el presupuesto municipal se incrementa, ¿no? Y eso, segunda renovación, tercera renovación, y puede ser perfecta, ¿no? Que muy poca gente se cambia, necesidad permanente de parte de la comunidad. Y todos los años, vale, que tengan su valor del permiso, claro está, pero son vehículos de alto valor, o sea, lo que mencionamos en el DT, muy rara vez para un vehículo que va en permiso inferior a 300.000 pesos, generalmente son 300.000 pesos, ¿sí? Trabajan fuerte con BMW, con Ford, con Audi, que son las más contribuyentes que tienen. En esta situación, si tienen esta fecha, que pagan bastante poco, cuando suben bien valorado.
¿Concejal Eduardo? ¿Concejal Guillermo
Vergara? Concejal, yo creo que tenemos que seguir cuidando la gallina de los municipios.
No, ¿concejal Guillermo Vergara?
Hola, no, nada, yo soy alcalde. Para bien la aplicación,
gracias por la exposición.
¿Dónde más funciona?
Bien,
¿y ahora el vendedor
que vamos a hacer de la vida? Bueno, aquí estamos estudiando con el colega acá. José Jaime Torrera. Hola, don Javier, buen día. La verdad que nosotros hicimos un análisis de la situación. Ahora lo que se tiene que plasmar es en los momentos por más que tiene que llegar al momento con la actuación principal. Así que está dejando un tipo de comentario, creo yo, más prudente. Nosotros ya tenemos un pequeño estudio en relación a los resultados del vínculo. Así que nada, pues tiene que llegar la propuesta de la escuela para que sancionar. Así que nada, desearle que siga los éxitos y que de esta manera también va en dirección a ayudar al patrimonio financiero de nuestra municipalidad. Muchas gracias.
No hay más dudas con respecto a lo que mencionan los concejales. Yo estoy claro, porque manifesté a comienzo de este punto. De verdad, nosotros ha sido muy beneficioso tener este ingreso que no estaban antes. Ya, por supuesto que estamos con la mayor atención de poder continuar. No hablo bien con el cambio, ya no hablo todavía por la decisión que podamos tomar en un conjunto. Ya, pero por supuesto que el interés por mi parte está porque igual necesitamos recursos para nuestro municipio, sobre todo en momentos tan complicados como los que está viviendo el país, ¿ya? Así que yo estoy claro, esperemos tener la propuesta formal ya para poderla evaluar y poder determinar, sancionar luego esto y tener ya un resultado posterior a esta conversación de hoy.
Okay.
Gracias, Javier. Siguiente punto, correspondencia. Señor ahí.
Ya.
Yeah.
alcalde, a mí me preocupa el ordinario 395 de 2020, dirigido hacia al director de salud, copia que nos va a llegar, es contradictorio, referente a las responsabilidades administrativas y secundarias en pago de honorarios personal de salud. Yo, de verdad, quiero pedir una pequeña de error administrativo porque el director de salud asume la responsabilidad de hacer los pagos, pero sabemos muy bien que la Contraloría no permite pagos si no hay gestión. Según lo que él plantea en su responsabilidad es porque tuvimos pandemia, pero también tuvo tiempo suficiente para cambiar las funciones, porque se supone que todos estaban trabajando desde su hogar. Yo le pedí al alcalde que usted viera este punto, porque en una eventual revisión no podemos contar con sorpresa. Y me preocupa, no sé si alguno de los colegas puede agregar algo más respecto a este punto.
¿Sí? Alcalde, con respecto a lo que observa la colega, los contratos que son honorarios y que son prestadores de servicios por algún programa que tiene con el servicio del Maule, el servicio del Maule autoriza el cambio de funciones, pero sí tiene que estar respaldado, como lo menciona la colega. En dicho respaldo tiene que estar el informe de actividades que realiza el profesional o administrativo, técnico, que realiza la labor. Es un requisito para respaldar que el servicio fue entregado de forma correcta. Y eso es un poco de la cosa. Lo que cuenta la colega.
Perfecto. ¿Qué es lo que menciona el salario
de personal? En ese sentido, podemos pedir un pronunciamiento jurídico del. En ese sentido, mi propuesta es pedir un pronunciamiento jurídico del abogado para tener un respaldo, porque si no, ¿quiénes son que podrían estar en la mano de bebé? Y eso nos perjudica a todos.
Con respecto a lo que menciona la concejal, acojamos la solicitud y pedamos lo que ella menciona, de que nuestro abogado se haga un pronunciamiento con respecto a lo que dice.
En el tema de seguimiento respecto a ciertos requerimientos, acá por algunos colegas, porque nadie, no me queda claro los tiempos de respuesta. Yo entiendo la labor de la señora Irini en su calidad de ministro de Fe, de la señorita Soledad Roja en su calidad de señorita Liberta, pero no me queda claro, por ejemplo, cuando usted instruye algún tipo de gestión administrativa para de una u otra manera salir ciertas dudas o requerimientos de los colegas, ¿quién hace seguimiento a esos requerimientos? Porque aquí se han hecho solicitudes formales que no según la ley no necesitan el acuerdo de consejo, sino que lo haga un concejal específicamente en alguna área, ¿no? Y entonces yo entiendo la voluntad suya, pero después uno se olvida, pasan otras sesiones y los requerimientos que dijo Jorge no sabemos qué etapa va, cómo se resolvió. Entonces después don Jorge tiene que volver a preguntar por lo mismo y uno pasa a ser casi reiterativo, aburrido, en el sentido de que están siempre hablando del mismo tema. Entonces yo creo que falta un orden en ese sentido grande para que le demos fluidez. Porque si usted te puede tener la mejor pregunta, pero si no hay respuesta concreta, por oficio, en relación a una petición, la duda sigue en el aire. Entonces, me gustaría que se ordenara. En el poco tiempo que ya se consejo, me gustaría que algunos requerimientos que llevan tiempo, sus respuestas sean entregadas a tiempo y con respuestas satisfactorias, porque hoy día usted está pidiendo que se pronuncie el jurídico respecto a una observación que ya viene observada por un contradictorio, ¿no? Y nosotros hemos pedido, o sea, toda la continuidad de banda, inclusive a veces hasta un salir, de algo similar, y resulta que esa respuesta no me ha llegado todavía a conocer. Entonces, en el buen sentido de la buena convivencia de este consejo municipal, yo creo que debería reducirse los tiempos de respuesta y que sean que las copias te lleguen a usted. Porque usted muchas veces desconoce las respuestas que nos van a llegar a nosotros, porque no digo que era lo todo. Pero hay un administrador que yo encuentro que dentro de todo lo que hace, la mayoría de las cosas las hace bien, entonces creo que él también es el invitado a recibir esa respuesta. Lo digo, alcalde, porque me da pena y me da esa rabia ver que nosotros, hablo de lo mismo y sigo hablando de lo mismo y voy a seguir hablando de lo mismo en otras sesiones de consejo. Entonces, un poquito más de experiencia en el consejo municipal. ¿Sí? Insisto, no creo que depende de usted, pero va a tener que instruir a don Brian para que él a la vez instruya a los directores que den respuesta lo antes posible a los requerimientos, a las consultas que haga el Consejo Municipal. Gracias.
Agregando otra cosa, yo creo que en este material, en este oficio, creo que hay una gran responsabilidad que se la está sacando Control Interno. Porque Control Interno se quedó dormido. Él vivió a algo, haber tenido dormido y haber dado las indicaciones de cambio de funciones como si iba a trabajar en pandemia. Y acá nos está exponiendo a nosotros que el responsable es solamente saber y él está informando. Su cargo no representa eso. Su cargo representa evitar conductas que no deban hacer, que no deban ocurrir. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que tiene una responsabilidad que también recae sobre el director de control interno.
Sí, quería que vaya a usted un papá. Yo personalmente no le hago un papá. No sé lo que no le hago todavía. Pero si usted va con un amigo, nosotros cumplimos con mandar los demos. Es más, hace poco tiempo mandamos un documento a las direcciones solicitando que cuando respondan nos manden una copia a nosotros también. Porque en realidad yo mando un memo a la dirección y si llega la respuesta la traemos en correspondencia, pero usted me pregunta si yo le hago seguimiento, le digo que no. Ahora, ¿lo podríamos implementar? Sí. Es así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
Alcalde, toda la responsabilidad de él. El tema es que, según yo, lo que entiendo, y por reglamento de salas, y por funciones, y compromisos, responsabilidades, no es comisión. Creo que eso deberían tener como sabido los directores, que todos los requerimientos que reciben del Consejo Municipal tienen tiempo de respuesta, si no, lo contrario, en el futuro, lo que va a hacer este concejal u otros, los que vengan, lo van a hacer a través de la ley de transparencia. Pero creo que no es necesario, o sea, yo creo que hay que agotar los tiempos, hay que ayudar a la buena convivencia, hay que muchas cosas. Entonces creo que es prudente de que los directores respondan como corresponde, sea negativa o sea positiva la respuesta, pero que respondan, por favor. No.
Perfecto. No hay más. Ya, nos vamos al último punto de la tabla, al último punto de la tabla, a solicitud de nuestro concejal, don Néstor Vergara, me pide que tiene algún inconveniente de que pueda presentar a sus varios de los primeros, ya que tiene que hacer frente personal. ¿Alguien que se ponga? Don Néstor, nadie se pone. Tiene la palabra para hacer uso de sus varios.
Primero que todo, agradecer a los colegas por la comprensión, solidaridad. Alcalde, que en su momento, no estaba nombrado conmigo, colega, puso mucha urgencia en el tema del reglamento del cementerio. Reglamento que, según lo que vimos en una exposición, no quedó del todo claro. Porque se cuenta con el apremio de autorizar la resolución sanitaria. La en anexo cementerio, por decir algo, y por esa razón nosotros nos mandamos, pero nos gustaría que ya dejando eso de lado, se retomara este tema, porque Rosa muchas veces ha manifestado el tema de su preocupación respecto a las revolucionizaciones y los cementerios de la Cortoa. Se saque una radiografía y se diga cuáles son las sepulturas que procede de reasignarlas, por ejemplo, por ley, y cuáles no, cuáles están bien. Entonces, eso creo que debería quedar claro que estén, para que el próximo año venga todo más alzado. Segundo, la administradora hace un tiempo atrás dijo que iba a tratar un reglamento justo. Reglamento que todavía no tengo idea, porque se han reunido con los emprendedores, pero no con nosotros. Entonces, no quiero que cuando vuelva a la normalidad todo esto, que ojalá sea nosotros nos despachemos con el tema de que vamos a empezar a pelear con los comerciantes y que no tengamos todavía la zanja. Pinabra solicitó una reunión con el administrador y con la dirección de obras. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a disponer finalmente del lugar. No darle la opción a los food trucks de que ellos decidan cuál área en la que quieren que se les asigne, porque de esa manera esto no funciona. Porque yo voy a ver que haya un food truck por en mi casa. O sea, me entiendes, alcalde. Y finalmente, alcalde, me gustaría ver qué pasa con el ordenamiento de tránsito de nuestra comuna. El concurso se ganó El concurso viene asociado a una planificación de tránsito y ordenamiento. Y yo lo dije el otro día con los directores, específicamente el tema que le daña a la señorita María Herrera. Yo voy a seguir insistiendo porque creo que es una obligación primero suya, segundo de la persona que gana el concurso, y tercero nosotros como fiscalizadores. Me preocupa eso porque viene un año que, según lo que se ha conversado, hay algunos proyectos inmobiliarios asociados al crecimiento de Monteo. Tenemos reclamos de algunos del ordenamiento del ordenamiento de tránsito en nuestro pueblo, en la capital, de visitantes que por lo general son los que observan los errores que hay. Y en ese sentido me gustaría saber qué es lo que es, porque quien habla no va a aprobar ningún peso para un estudio de ese tipo, en esa área, porque eso necesariamente viene asociado a un concurso. Alcalde, muchas gracias a los colegas también, ahora me voy con mi esposa porque viene su primera quimioterapia. Que tengan un buen día y excelente semana. Gracias.
Don Eduardo Moreno.
Miguel Alcante, solicito a la Dirección Comunal de Salud que me haga llegar una nómina de funcionarios de salud que reciben el beneficio de desempeño difícil acá en la comuna. Y segundo, como el municipio es el propietario del establecimiento que está habilitado para el requisito que sería el liceo, ¿cuáles son las medidas que ya tomó en este caso la administración para que este proceso se lleve a cabo con todas las medidas de prevención ante el COVID-19?
El segundo punto lo voy a responder inmediatamente, porque el tema de las medidas, por supuesto, vamos a tener personal ahí habilitado para poder hacer los controles sanitarios preventivos antes de ingresar al recinto, ya tomando los resguardos, la temperatura, entregando el COVID, cielo, y ya está realmente en cada espacio público para hacer el trabajo. Ya el sábado, creo que fue, don Brian vinieron del CP a dar el visto bueno del recinto con las cosas que nosotros también vamos a entregar, tanto personal y instrumentos para prevención de ese día. Básicamente eso, también está teniendo personal ahí habilitado para que esté ordenando el ingreso de las personas también, para que no tengamos mayor complejidad en los accesos de las salas de votación.
Eso más que nada, ya. Más detalles, yo creo que nos van a decir quién es, no, pero si gusta le podemos pegar uno más, más mencionado, por parte, o más reducido, por parte de la misma dirección. Así que le podemos pedir que también aprovechen de tener una dirección, que manden un detalle más detallado con los puntos que yo hablé en general.
Pero es importante preguntar a ustedes si ya vino más supervisor y estaría con el piso bueno para que se llegue, ¿no?
Exacto. Okay.
Gracias. ¿Eso? Pues está ya la próxima llamada. Acá dos cosas. La primera, le quiero pedir, que está, dado que estamos en ACP, que se habilite la apertura del cementerio. Se lo digo porque hay mucho detenimiento de la comunidad, pero hagámoslo ordenado. Por ejemplo, como lo hacen en otras partes, o más restrictivo, puede ser de las 9 a la 1. De la mañana y del día, en la semana, de lunes a viernes, o para el sábado, lunes, miércoles, viernes, ya. Sobre todo porque la gente está muy asociada, sabemos que nuestro cementerio es un cementerio muy querido, lo visita muchas personas, pero hagámoslo de un modo que no se promueve la gente. Yo se lo digo de verdad con mucha, mucha compromiso emocionado, porque al igual, yo lo siento, yo llevo mucho tiempo ya a ver a mi hermano cómo está, y por eso comprendo la inquietud de la comunidad en la comunidad.
¿Cómo?
¿Sí?
Sí, comprendo lo que manifiesta, y probablemente es un tema que a mí me lo han manifestado muchas personas, como también muchas personas también están, están de acuerdo que se mantenga cerrado, ya. El tema que en un principio, bueno, cuando bajaron los contagios en agosto, que bajaron harto, se parecen a julio, en el mes de septiembre íbamos a analizar cómo existía el comportamiento para poder realizar una reapertura en el mes de octubre. Pero como ustedes muchos saben, que septiembre fue el mes más elevado que hemos tenido contagios, y no fue el factor que nos falta, como lo conversamos el otro día, o sea, fue. Bueno, no otras razones los contagios durante este mes. Este mes, si bien ha habido menos, ya han habido menos contagios, tendremos más o menos un promedio de un contagio, tenemos, sí, de lo que lleva otra fecha tenemos un contagio diario en promedio, pero tenemos ya, por lo tanto, si seguimos la misma tendencia, vamos a llegar a 30 durante este mes. O sea, ya vamos a reducir casi la mitad de lo que vivimos el mes de septiembre. El tema es que, es lo que yo les comentaba, reiterado que soy de acá, yo también tengo muchas ganas de ir al cementerio, ya, pero el tema es que la gente es imprudente, y ustedes muy bien lo saben. Cualquier cosa que pase, o hay una muerte, les doy por asegurado, y lo digo aquí con mucha responsabilidad y en acta, que el principal culpable van a echar la culpa y no me van a cargar con insultos, ya. Yo lo he firmado y lo he firmado que aquí se van a referir frente de otra forma. Y la gente del mundo de esto se refiere al asesino, así va a decir. Y yo, de verdad, intenté muy bien tratar de lograr las cosas y tratar de cambiar las versiones. Y de verdad que sería muy doloroso que se tratara de ir bien de tratar a las personas así. Ya, porque he visto de repente a otras personas que lo han tratado así, como en el proceso original, por ejemplo, le ha pasado a Pablo Milán, que le fueron en el que padre me tomaron del destino, y yo soy Pablo Milán, no mató a nadie, y lo vi, nunca había visto una persona que se tan mal. Ya, yo de verdad que me coloco en el lugar de esta persona cuando me ha mencionado, y se trata o se expresa de esa manera. Ya, pero créanme que lo vamos a evaluar, lo vamos a seguir evaluando. Ya, no voy a ser responsable en decir si lo vamos a reabrir. Veamos el comportamiento de ustedes, de este mes, perdón. Si tenemos una base significativa y una cantidad de casos activos bien significativos, yo creo que lo vamos a ver, que a mí también me ha dado vuelta, porque igual viene el Día de Todos los Santos, ahora el 1 de noviembre, es una fecha clave, pero es una fecha riesgosa también, ya es una fecha riesgosa, que al habilitarlo, esa fecha también se nos puede tomar mucho de las manos, porque vamos a llamar a que la gente también se traslade de otras comunas, de otras regiones, y los riesgos de contagio van a aumentar un poquito más, ya. Así que con esa fecha yo también lo he pensado, pero también hay que valorarlo porque tenemos muchas ventas que tienen atrás.
Eso ya no lo que yo le propongo es hagámoslo parcializado, o sea, con, como usted sabe, más personal, y con tiempo, o sea, aquí se van a necesitar, por ejemplo, usted 20 de las dos por sepultura, puede ser uno por sepultura, no más. Y acá todos lo conocemos, o sea, los civiles, Charlie, por ejemplo, los Carlos Macías, sabe quiénes son, conocen a la gente de la misma que trabaja en el cementerio. Entonces, yo no lo veo tan riesgoso, y créame, que si a usted no se lo trae, dice la primera, entra, de cada vez que está apoyando. Porque no creo, acá no es una responsabilidad, no es una responsabilidad de que usted lo autorice, no, es de cada quien. Cada quien con su seguridad, porque si así, vaya a la farmacia, con sus mayores haciendo fila y conversando con uno con otro, y no por eso no van va a ser una responsabilidad suya, o en los supermercados, en las filas. Entonces, el cementerio es prácticamente lo mismo. Si se hace en horario de oficina y parcializado, porque toma el carril, se quita, se dice, no, si van a una estructura no pueden ir más de dos personas. Y con un tiempo de estaría dentro, controlado. Yo creo que pienso. Muchas gracias por su respuesta.
Sí, yo le agradezco la inquietud, concejala, y me lo han dicho varias personas, y sobre todo cuando hay una familia que falleció recién. También me han pedido que puedo hacer un caso excepcional, y tampoco lo he querido hacer porque es riesgoso que alguien, como no quisiera un caso excepcional, vean que están entrando alguien en un caso excepcional, que le traen una foto, vean un video, ya para crear una polémica de día innecesaria. No por parejo, pero esperemos, volvémoslo, veamos cómo está el comportamiento. Yo tengo fe que este mes puede haber un comportamiento mejor, todavía estamos lamentablemente, bueno, faltan dos días, pero la cifra ha bajado, y esperemos que los activos también disminuyan, han ido disminuyendo, pero estamos ahí todavía, ¿ya? Gracias.
Pero la verdad es que yo lo pedí, lo leí, pero no sé cómo va a funcionar el código de ética. Se lo digo a usted como después de finanzas y una de las que participó. Creo que la señoría no tengo entendido que no está trabajando cada día o día, ¿no?
Sí, la verdad es que el código de ética es un código de una nacional que se toca, pero se elaboró donde lo dio la señora Diana, partió yo, pero después quedó ella. Ahora ese código ética, no sé si van a empezar el caso y que para que no pueda andar más con él. ¡Ah! Ya, bueno, el código de ética, no sé si, yo no lo tengo todavía, no sé si se habrá empezado, está configurado y empezado un grupo. Lo llegué a la señora Liliana. Este fue incluso solicitado a través de mí, pero me hizo la aclaratoria de la señora Liliana de que el código de ética no debería ser solicitado a través de la NAC porque era un tema que tenía que ver directamente a la alcaldía y la persona que se dedicó al cargo, que era ella. Yo le dije que no creo que haya habido ninguna inconveniente de la señora Ir y del secretario Mía. Porque como Ángel ya trabaja bajo mi empresa, se tenía que preguntar a las personas y no se nada. Así que le dije que me invito a acercar a la comunidad y ella dice que yo no puedo entrar en tema que tiene el alcalde, Jorge, el grupo que él había nombrado, respetado, y justamente él me dijo que voy a aprovechar de ganar, bueno, primero me aclaró a mí, que no debía yo haber solicitado el código la señora Vicenta de Domingo, porque no era un tema de edad. Y segundo, iba a quedar con un Brian y después me dijo que lo había enterado de que en qué iban a quedar, si lo respetaron o no, cómo lo iban a bajar, si iban a ir en el tema de bajar, en qué etapa que está. Eso es lo que yo podría decir.
Legalmente no estamos con lo que tenemos con el gobierno.
También hay que preguntarle a la señora de la comunidad de interno para que entonces ya vamos a hacer una reunión en la Comisión de Educación Interna y que pudiera exponer ella, citarla a ella, porque ella, como digo, ha estado trabajando directamente en el caso con el mercado de Ucrania. Por supuesto que hay un caso puntual, hay un caso puntual. Yo por eso.
¿Cuál es? ¿Qué te perdón? Ah, bueno, sí, ahora se va a acercar a preguntar si el artículo dice que sí, porque la utilizaba que se entregara su celular.
¿Pero cómo
se
entregaron?
No lo vimos acá, yo me acuerdo. ¿No lo vimos? Sí, pues se me acuerdo. Si fue aprobado, tiene que estar decretado. Porque la Contraloría lo pedía decretado, de hecho. De hecho, me lo pidió formalmente, si se lo pidió entregar, que sí, con todo lo respaldo.
Lucaya, lo que pasa es el siguiente. ¿Cómo, yo quiero saber cómo va a funcionar eso, porque yo no me quiero inventar en mayores. Porque acá, en el proceso, se produjo una situación puntual. Y yo quiero saber qué pasa. O sea, nosotros, como colegas, como profesionales, estamos a la deriva. Es decir, que puede invitar a un funcionario y da por hecho sucesos que no son ciertos. Entonces, ¿qué pasa con la ética profesional? Entonces yo digo, ¿qué pasa cuando se producen esas situaciones? ¿En qué quedamos nosotros como concejales? O sea, permitimos que cualquier funcionario llegue acá y nos entregue sus situaciones, cuando después investiga y resulta de que plantea una situación y esa situación no es cierta. O sea, ya no es una cuenta con la autorización para hacer cierta trámite o gestión y después a veces noticias sobre el derecho dice que nunca tenía la autorización. No quiero dar nombre porque no quiero pasar mayor porque es eso de hecho. Esto no es una mayor duda. Entonces, por eso fue, ¿en qué quedamos nosotros como funcionarios? Sí. En materia del código de ética, ahí tiene que ver con
código ética es un documento que recopila conjunto de valores, principios.
Si quieren lo conversamos sin nada. Yo quiero tocar este tema bastante. Lo quiero tocar porque lo que pasa es que sucede porque aquí estamos todos en la vida. Yo hablo con dos veces la señora de la puerta. Vino acá manifestando de que ella estaba autorizada y lo dice en acta de consejo y más, dice una cosa que se acusa porque. Si bien es cierto, los funcionarios públicos pueden hacer en un proyecto de los fondos de la nación, pueden ir y tachar si están privados para hacerlo. Lo que no pueden es cobrar. ¿Ya? Yo no me quiero meter en este índice porque es un niño que va buscando suma y van a ser personas de la nación. Por eso no lo quiero hacer nada, no hay otro plan. Aquí voy. Y ella, más encima, es una declaración que acusa, y se acusa de varias cosas. Porque ella dice, yo hago, pues después lo hace todo. Y no, uno puede ayudar a gestionar, a formular un proyecto, pero no lo puede cambiar. Y eso la ley de los planes, su vida lo señala. Entonces, cuando yo pregunto, ella estaba autorizada para el cobro. ¿Sí? Y ella dice, claro, dice, si lo autorizaron, me tienen sentencia. Pues si no, me venimos, no me importa. Y la autorizaron de la intendencia para hacer. Si es cierto, porque uno puede solicitar la modificación del profesional, si el profesional no tiene, está autorizado. Porque yo pedí autorización de este documento. Y este documento me respondió que nunca existió. Y no existe. Entonces, apoyo, como una funcionaria, viene acá y lo entrega porque me entregó a mí. Y por cuento, porque creo que me pusieron más de lo que era. Y todo queda en nada. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Yo no quiero ser presidente mayor, no quiero perjudicarla, ojalá, entienda, y no lo tome por otro lado. Aquí no hay una intención de mi parte de ser mayor, pero sí tengan cuidado con eso. ¿Por qué? Porque yo hablo con mi gente, ustedes saben que soy bastante de terreno, y muchos de ellos dicen, no, es que todo es así, es que todo es una vez, es que no tengo idea, es que lo ve todo el tiempo, es que la nieta, llevo en el estudio. No, pues, uno puede comentar, pero el proyecto así no tiene que saber la institución, ni saber el proyecto, sino que algunos ni siquiera saben qué contexto. Ahora, yo no sé, si tuviera una hora de fondo, hay un tema que a lo mejor tiene un mes,
sino en
los
pues,
tres.
Bueno,
lo
que
es que
no tienes ni idea por qué con simplemente fue nacional, entonces no, pues, cabremos dirigir el tiempo, debemos liderar con el que se trata. Yo no lo digo porque entonces, ¿qué más cuidado con eso? Ahora, yo me molesto mucho y lo mejor es que me sentí mal porque yo jamás he tratado de facilitar a nadie. Entonces, ¿qué fue? Voy a pasar con un amigo de vista, que es para canal y que para ustedes vamos a tener nosotros como concejales en denunciar, porque yo pienso que esto puede ser como un sumario, un administrativo, no sé. Por eso prefiero dejarlo acá y sin trabajar.
Estoy igual de que el conjunto de reglas, valores y principios, no es un tema coercitivo. La verdad no recuerdo bien el documento como tal, pero es un
conducta,
es un deber ser. ¿Cómo debemos comportarnos, qué va a hacer y qué va a hacer? No explica y no dice, y no creo que sea el objetivo del código, es decir, si sucede esto, este será el camino A respecto de sanciones, bueno. No es un tema de protocolo administrativo respecto de si se cumple o no se cumple el código. Es decir, tengo un conjunto de valores que rigen y marcan el norte, un faro, más que un documento administrativo. Ahora, insisto, hay un tema ahí que, claro, quizás administrativamente, el tema que quizás en ese punto en particular, que no lo metió más en el tema, pero quizás administrativamente o legalmente sí se puede, pero hay la línea muy delgada entre si se puede administrativamente y si éticamente corresponde hacerlo. Eso sí podría dar camino a alguna investigación o algo, pero claro, ahí están pisando sobre huevos, ¿cierto?
Yo
valoro,
sobre todo
a
un amigo, yo valoro mucho que un gobierno se valió una institución, pero la institución también tiene que ir a vender. No hay que hacer todo. Y además, yo puse aquí por el año pasado con el proyecto, muchos proyectos, y eso todo que entra a la que después entra de la comunidad. Pero también hay que estudiar, no hay que hacer todo así como tú. Eso me iba a manifestar. Yo no quiero hacer, este tema lo voy a mostrar acá, pero lo tenía que informar de con mis colegas de que la respuesta de don Johan Fardet, ¿yo esto también? ¿Se dice yo? Su respuesta fue que la ciudadanía de Montenegro tenía autorización para haber realizado las cámaras ni para ver menos sus cosas.
Gracias, concejala. Concejal Guillermo Vergara.
Alcalde, yo quiero solicitarlo a usted, director de DAE, y a los maestros, por la remodelación que hicieron a la escuela de Quinta, que quedó muy bonita, quedó preciosa, y siento a la vez que ustedes están haciendo las cosas, y eso por tanto, muchas felicitaciones por existir la chambita a los trabajadores.
Gracias, concejal. Ya también tenemos la presentación. Concejal Daniel Verdugo.
Ya se estaba cortando una foto. Parece que voy a hacer que sea algo más bonito. Lo voy a dar un punto para que después no vayamos. Número uno, preguntar por las expropiaciones. Voy a preguntar todo el año por las expropiaciones hasta que no haya respuesta y hacer, ¿cómo se llama? Ingresar a ese mismo tema que se hizo el catastro de personas que se les está leyendo las expropiaciones en la ruta K15. Lo comentaron un día y parece que yo ahí, no sé si el plan me voy a incluir para que salga eso, para saber realmente cuántas personas que y ayudemos nosotros como municipio a gestionar ese tipo de demás. Número dos, alcalde, preguntar, y también lo voy a seguir preguntando hasta que me dé respuesta, por el proyecto ganado por la Reserquedano en la DOH para unirse a la coalición con el Pozo Nuevo. Me falta esa respuesta, alcalde, de la empresa. Número 3,
lo que yo he estado viendo, que ahora llega el verano, y no sé, no me recuerdo qué colega me hizo, pero lo quiero reiterar. Quiero reiterar este punto, lo dijo un colega, no me acuerdo, pero de tratar de ver cómo se gestiona un acuerdo del banco, la fila está muy larga, llevar un investigador, nos dejamos un poquito a los usuarios que son de la misma comuna, por favor. Si es que lo puede realizar. No sé qué colega lo propuso y lo estoy recordando porque vi a la que entendía. Son bastante caros. Alcalde, pedimos disculpas por no haber asistido a la escuela del Lindo. Tuve motivos personales que me impidieron asistir, así que quiero que aparte se pueda enviar mi disculpa al director y al escuela, por favor, que no volverá a suceder. El otro alcalde, decirle a mi colega presidente de las comisiones que ojalá gestionen reuniones después de la reunión de consejo, por favor, porque hay algunas personas, yo me estoy refiriendo en mi caso, no podría asistir después de otros días. Además que la están avisando muy encima y uno le cuesta de repente de ese compromiso. Así que por favor a los presidentes se pueden gestionar las reuniones. Yo sé que a veces no se puede y hay que pedirle disculpas, no puede asistir, pero cuando se pueda tratar de gestionarla los días después de la reunión, por favor. Y no tan tarde, obviamente, porque el otro día hubo una reunión de consejo, terminó a las 12 y estaba una reunión a las 4. No le di el motivo, o sea, si estaba acá, con la reserva inmediatamente. Y eso al parte con los de mis colegas de la comisión. Por último, alcalde, preguntar sobre si hicieron una rueda sanitaria el último fin de semana y cómo se comportaron, acaso podrán dar un informe sobre eso, por favor, porque quedé preocupado por la afluencia de gente, no sé si fue mucha o para tener una idea de cómo se comportaron, si es que se hicieron una rueda sanitaria, tampoco no tuve nada de eso. Eso nomás, pero sí.
Bueno, con respecto al tema de la PR, que no me para la investigación ahora, y con respecto a las barreras sanitarias, sí, siguieron. Hubieron, están hasta las 9 de la noche todos los días. ¿No? Eso lo puedo decir, las barreras están hasta las 9 todos los días.
¿Se puede pedir un informe al alcalde para que nos dé la entrada de vehículos que hubieron el fin de semana y de cómo se comportó la gente? De público, ¿se podría haber un informe sobre eso?
Sí, que me manden la información, por favor, al concejal y a los concejales electorales. Se lo pide nuestro concejal aquí en Tuco, por favor. No lo tengo yo, me diga que esto, pero ya no lo tengo, sino que lo voy a funcionar mismo. Bueno, se lo consultamos para que la vea. ¿Qué se lo
ve?
Concejal de Puente Mora.
Gracias, Cali. Perdieron las palabras del colega Becana por la situación del colegio de Vigo. Fue un colegio de Vigo, creo que hubo bien ordenada, el otro tema que me preocupa bastante y que me gustaba bien y lo sigo viendo es con respecto a las movilidades que están metiendo en las poblaciones de Chile. Están en paro, porque uno de los delegados hizo una reunión que se va más destinado a hacer personas. Entonces ahí. Creo que hay tantos universales temas que pasan en los tipos. Temas como cuando tienen nada que ver con los ruidos correctos que están cometiendo en ciertas poblaciones. Ya hemos acabado el tema en la reunión de seguridad pública, pero pasa los puntos necesarios, creo que no sé si será que el dinero está fallando en este caso, cuando asistir con 300 taiwan. Así que aunque no se escape, la gente supuestamente llama, pero no hay que dar miedo a la red de los pacientes. Y el otro tema que el otro día también lo conversé con los cuando ya se habla de con respecto a los vehículos que están a mucha velocidad. Todos los están quejando en diferentes sectores y también porque ha sido toda la niña en las páginas de la red. Yo pasaba y con el cuerpo conversé y casi no caía un niño con sus padres. Entonces, así mismo, cosas que
tema para conversar un poco en el tema de seguridad pública. Pero si tenía acceso a conversar con el teniente, para que pueda decir si se está sucediendo, continuamente en su. Tenemos lo que es el vehículo, el trabajo que está haciendo hoy, y lo de acá de la fe que se está realizando ahí la consulta. Eso sería bueno.
Gracias por llegar. Antes de finalizar, doy la palabra a Ana Espara. ¿Cómo está Ana Espara? Buenos días. Ana Espara, nuestro consejero de Verdugo tiene una consulta que la hizo la semana anterior. Expóngala, consejero, expóngasela directo a Ana Espara para que se la responda.
Alex, buenos días. Es sobre el proyecto de la APL de Central Potencia, los dos proyectos. Ahí se hizo un. Se ganaron un transjudicado, un dinero para hacer la conexión del pozo existente hacia la red de abordables de la APR. No sé qué estará eso, esa es la pregunta, porque no lo estoy enterado antes.
Hola, buenos días a todos. Bueno, don Elín, más o menos para resumirlo un poco el tema. Claramente el proyecto que se adjudicaron con la Dirección de Obras Hidráulicas, un proyecto por 124 millones, ¿ya? Ese proyecto está en plena ejecución, ya que en un plazo de 180 días, ya se lo adjudicó a la empresa Causa, ¿ya? ¿Y qué consiste este proyecto? Que van a conectarse directamente a la red existente de Odesa, ¿ya? De donde se van a separar los sectores y ya va a culminarse el problema que de la baja presión y de este agua, ¿ya? ¿Y qué está este proceso hoy día? Técnicamente ellos necesitan el proyecto de vialidad, ¿ya? Por lo tanto, hoy día tienen ingresado el proyecto de vialidad para el ERIN. Por lo tanto, una vez que ya tengan la aprobación de vialidad, porque como se van a hacer por el sistema del SCAI, ¿cierto? Van a ser los bancarios y todo eso, y ya tengan también los permisos de SEGIR, ellos van a ejecutar la obra directamente. Pero está en plena. Yo me conseguí la ficha del proyecto, ¿ya? En el cual indica que es un comercio de balance, pero explica más o menos cómo son las conexiones y el protocolo del ya. Cualquier duda, dijeron de la dirección de obra, también no hay ningún problema en contactarme con los inspectores que ellos tienen a cargo de la entrada. Así que, es como la información que tenemos al respecto de nosotros como municipalidad.
¿Me puede bajar esa ficha usted, no me comienza, por favor, para tener el conocimiento del conejo de su sector, así que quiero saber cuáles son los, para hacer los costes, ¿no? Eso no va bastante, muchas gracias, se pasó.
Ningún problema.
Sí.